Cuadernos de Tierra Adentro. Historias de una España interior contadas por José Luis Mosquera Müller. Un programa para los amigos del campo de Canal Extremadura Radio y del Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
El ocaso de la chumbera.
En la actualidad, la chumbera forma parte del paisaje de la Iberia Meridional. Junto a la higuera, esta planta carnosa es un fijo que acompaña las ruinas en su decadencia. Muchos castillos, conventos y casonas abandonadas se adornan en sus solanas con estos cactus de porte retorcido. Heredades extremeñas marcan sus linderos con esta valla natural, disuasoria donde las haya, porque sus pinchos son la mejor defensa ante los amigos de lo ajeno o para evitar que el ganado, sobre todo el bravo, tiente la suerte de pasar a otros apartaderos o, lo que es peor, escape de la finca. La Sierra Centinela también conoce su presencia y puede que muchos amigos del campo que nos escuchan hayan gozado del jugoso higo chumbo, bien pelado por manos sabias, pues no está al alcance de cualquiera intimar con tan pinchudo fruto. Nuestro cuaderno se lo dedicamos hoy a la chumbera, con la que mantenemos una relación de amor-odio. Traicionera como todos los cactus con pincho, no deja de ser una planta invasora que, sin embargo, ha dotado a algunos paisajes extremeños de una exótica belleza y, sobre todo, nos regala uno de los frutos más exquisitos cuando se toma frío.
Los romanos no se toparon con esta planta, tampoco los visigodos ni andalusíes, aunque los catalanes la denominen figuera de moro. El nopal, nochli o tuna, que es como los indios mexicanos conocían a este cactus, vino en esquejes traídos en las naos españolas y portuguesas. Por eso otro de sus nombres es el de higuera de Indias.
Para las culturas precolombinas, la tuna no era una planta marginal, como lo ha venido siendo para nosotros. Muy al contrario, desde hace más de 9.000 años ya era consumida en el otro lado del charco. Un paleontólogo escocés, Eric Ottleben Callen, se dedicó a estudiar zurullos humanos allá por los años 60 del pasado siglo, encontrando en ellos semillas de higos chumbos con esa antigüedad.
Las más rancias culturas centroamericanas daban un valor muy importante a las propiedades medicinales del nopal, llegando a utilizar su jugo para bajar la fiebre. También aplicaban las pencas asadas a modo de cataplasma contra los dolores, inflamaciones y molestias de muelas.
Era una planta en la que tanto su tallo, que está compuesto en realidad por esas enormes palas llenas de pinchos, como sus frutos, podían tomarse en crudo, macerarse, cocerse e incluso, fermentándolos, podían obtenerse bebidas espirituosas que ponían a tono a quienes las ingerían. Además, las palas de nopal contienen un 95% de agua, así que esta planta no dejaba de ser un manantial biológico de último recurso.
Y es que las tunas o nochli se han encontrado en yacimientos arqueológicos mexicanos de todos los periodos, consumiéndose todas sus variedades: blancas, que se comían cocidas, amarillas, rojas y moradas.
Una de las fuentes históricas de mayor importancia del siglo XVI, por su valiosa información sobre los recursos y la alimentación de las comunidades indígenas del centro de México, es la enciclopedia Historia de las Plantas de la Nueva España, del médico de la corte Francisco Hernández. Él solito describió toda la flora, fauna y minerales de utilidad en la Nueva España. Y claro, no falta en sus páginas la chumbera.
Fue una de las primeras especies que llegaron a la península entre 1548 y 1570, procedentes del Nuevo Mundo. Arribó a Canarias primero y poco después a las costas malagueñas y gaditanas. Por supuesto, no hubieron de faltar esquejes que atracaron en el gran puerto de Sevilla, desde donde llegó a villas extremeñas con intereses en ese puerto, como Jerez, Llerena, Guadalupe o Mérida.
¿Qué objeto tuvo traer esta planta tan incómoda de transportar? Obviamente cultivarla para servir de alimento principal, no a los humanos, sino a la cochinilla del carmín, empleada para producir uno de los tintes más apreciados y caros, el ácido carmínico o rojo carmín.
Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de la Nueva España, escrita desde la óptica de los españoles indígenas y en su lengua, el náhuatl, habla así de la importancia que para los aztecas tenían este insecto, el vampiro de las chumberas.
Al color con que se tiñe la grana, llaman noquecli, quiere decir sangre de tunas, porque en cierto género de tunas se crean unos gusanos que se llaman cochinillas, pegados a las hojas, y aquellos gusanos tienen una sangre muy colorada. Esta es la grana fina que es conocida en esta tierra. A la grana que ya está purificada y hecha en panecitos, llaman grana recia o fina. Véndenla en los tianques hecha en panes, para que la compren los pintores y tintoreros.
Como en las culturas mediterráneas, también para los aztecas y otros pueblos precolombinos, el color grana estaba ligado a la realeza y a las gentes de alto copete. Es más, algunos ciudadanos pagaban su tributo en especies con este insecto. Así que los españoles hallaron en la cochinilla y su víctima, la chumbera, una posible fuente de negocios.
El plan solo cuajó en Canarias, y eso que en el siglo XIX fueron varias las sociedades económicas de amigos del país interesadas en introducir la cochinilla en la península. Aunque hoy los tintes químicos suplen al viejo carmín, este se continúa utilizando. Amigos del campo, cuando veas en la etiqueta de un pintalabios, un yogur, alguna mermelada o bebida alcohólica, zumos o hasta en cápsulas de pastillas, la denominación E120, eso es, ni más ni menos que rojo carmín.
Bueno, si no se logró implantar la cochinilla, quien sí se quedó al final fue la chumbera, que en poco más de un siglo ya se había expandido por toda la península. Por otra parte, los moriscos expulsados a comienzos del siglo XVII del Reino de España se llevaron consigo al Magreb plantones de todo tipo de frutales, entre ellos de higos de los cristianos, que es como llamaban a los higos chumbos, expandiéndose desde Marruecos hasta Egipto.
Los marinos españoles descubrieron que ingerir higos chumbos daba buenos resultados para evitar el escorbuto, tanto como la naranja o los limones. Los fletes que en el siglo XVIII partían de puertos de la península hacia el sur de África, los territorios asiáticos e incluso Australia, llevaron estos frutos en sus sentinas. De ahí su expansión por casi todo el mundo.
Y si su presencia en los buques fue corriente, la tuna no corrió la misma suerte en tierra. La variedad más común, la Opuntia ficus indica, no tenía el porte requerido ni era planta de fiar por sus pinchos, para estar ocupando el lugar señalado en jardines públicos y privados. Pero resultó ideal para servir de vallado natural entre lindes de terrenos, marcar los márgenes de los caminos, apuntalar taludes inseguros como alimento para el ganado e incluso, como ya hemos visto, de exótico fruto para los humanos.
La chumbera invadió con facilidad las tierras soleadas de Canarias, Andalucía, Baleares, Ceuta, Melilla, las zonas tibias de Navarra y Aragón y, por supuesto, toda Extremadura. Estaba cantado que fuera así. Del simple esqueje de una pala de tuna tirado al suelo puede emerger, como el ave fénix, una nueva planta. Esta solo necesita unos mínimos de humedad, que el sol atice, y sobre el tipo de suelo la chumbera no se anda con remilgos, porque puede tirar pa'lante en acantilados o en cualquier fisura entre rocas.
Y ya que hablamos de ave fénix, a los aztecas les llamaba mucho la atención esa forma de resucitar de la tuna, que de un simple trozo de tallo puede emerger sin problemas otro nuevo arbusto. Por ese motivo ocupó un lugar muy destacado en su mitología como representación del dios de la vida. Pero también sigue siendo hoy una planta muy especial para los mexicanos. No en vano forma parte de su escudo nacional, que por cierto se refiere a una leyenda mexica, que con gusto resumimos a nuestros amigos del campo.
Según la mitología azteca, el dios Huitzilopochtli habría profecitado a los mexicas que se debían establecer en el sitio donde encontraran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, pues allí lograrían riqueza y poder. Los mexicas, que venían desplazándose hacia el sur desde hacía cientos de años, al llegar al Valle de México, avistaron la señal profetizada sobre un islote del lago Texcoco, y allí fundaron la ciudad que se había de transformar en la actual Ciudad de México.
Pues bien, el escudo de esa nación hermana contiene al águila americana, que representa las fuerzas del bien que lucha frente a las del mal, simbolizadas por la serpiente, que es picoteada y aferrada por las garras del águila. El nopal representa la fuerza de la vida y la geografía mexicana. Y por último, la isla rodeada de agua representa la isla de Texcoco.
Las cosas hoy no pintan bien para la chumbera aquí. Resulta que esta planta invasora, que ya formaba parte del paisaje que conocieron nuestros tatarabuelos, está desapareciendo fruto de una plaga, o casualidad, de cochinilla. Apareció en la región de Murcia ya por el 2007 y se fue extendiendo por todas las provincias que dan al Mediterráneo, desde Cádiz hasta Gerona. Al ser una planta declarada por las administraciones como invasora, su suerte está unida a la voluntad de los dueños de las fincas y parcelas donde la chumbera crece. Los tratamientos fitosanitarios resultan costosos y complejos, con resultados dudosos frente a la rapidez con la que la cochinilla se expande. Que sepamos, tan solo la Universidad de Córdoba, apoyada por la Diputación de Cádiz y Asaja, ha realizado investigaciones para combatir esta plaga con éxito y a un coste asequible.
Resulta triste ver, por ejemplo, los cantiles de los barrios granadinos del Albaicín y el Sacromente, plagado de hileras de chumberas mustias, literalmente descubierta de una masa algodonosa y pulverulenta que las consume hasta pudrirlas. El gran poeta granadino, en sus caprichos poéticos y de cantejondo dedicados al guitarrista flamenco Regino Sainz de la Maza, escribe uno inspirado en la chumbera y que recitamos a nuestros amigos del campo.
La oconte salvaje, qué bien estás bajo la media luna, múltiple pelotari, qué bien estás amenazando al viento, Dafne y Atis saben de tu dolor inexplicable.
Bueno, por ahora parece que en Extremadura este laoconte botánico y sus hijos no están siendo devorados aún por la cochinilla.